When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, esto es New Books Network en español.
Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan David Sven Reger, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, y Carles Udrià, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, David?
Buenos días, Raúl. Estamos encantados de estar aquí. Yo estoy encantado.
Qué bien, fantástico, fantástico. ¿Y qué tal, Carles?
Muy bien, yo también estoy encantado desde Barcelona, que hoy hace un día precioso, cosa rara porque ayer llovía.
Vaya.
Y muy bien, muy bien.
Sí, con la que está cayendo. Con la que está cayendo en el resto de España está muy bien.
Amanecer, un día es una excepción.
Sí, sí. Fantástico. Bueno, ambos invitados son maestros para todos nosotros, cuya obra académica es realmente amplia y aún más relevante. Y obviamente solo voy a dar unas breves pinceladas de ella. El profesor Reger es especialista en demografía y especialmente en la historia demográfica española, y ha publicado un sinfín de trabajos de los que podemos resaltar sus libros Los trabajadores seniors en la empresa española, Realidades y mitos del 2018, La conquista de la salud, mortalidad y modernización en la España contemporánea 2015, o artículos como el reciente Padre of Literacy in History, Spain and Interpretation de 2023, La población española, Perspectiva y problema de 2011, España en la encrucijada, consideraciones sobre el cambio de ciclo migratorio de 2011. Por su parte, el profesor Udrià es especialista en historia financiera de los siglos XIX y XX, historia industrial y de la empresa e historia de la energía, y ha publicado también una innumerable cantidad de trabajos, bueno, de los que podemos destacar, entre otros, sus libros The Origins of Modern Banking in Spain, The Role of Monetary Plurality de 2019, Historia de la industria del gas a Cataluña de 2017, Historia del Banco de Barcelona en dos volúmenes de 2010 y 2016, o artículos como Las crisis bancarias en España, una perspectiva histórica de 2014, y La transición de la industria del gas de carbón al gas natural, dos modelos, España y Cataluña del 2018, y como digo, son solo un botón de muestra de una extensísima obra por parte de ambos. Hoy nos visitan para hablar de un libro que han editado en homenaje a la inmensa figura del profesor Jordi Nadal, que se titula Jordi Nadal Oller, maestro, profesor, investigador, 1929-2020, Población y economía en la historia de España, editado por la Asociación Española de Historia Económica y la Asociación de Demografía Histórica en 2023. Se trata de una monografía realmente interesante para conocer la obra y la personalidad del gran historiador catalán, que está dividida en tres partes. La primera de ellas recoge una entrevista al profesor Nadal sobre su trayectoria vital y académica, que la verdad no tiene desperdicio, pues el propio autor es el que nos explica los entresijos de su labor investigadora. La segunda parte recoge dos ensayos que reflexionan sobre el impacto de la obra de Nadal en nuestra historiografía. El primero, sobre su aportación a la demografía, realizado por el profesor Vicente Pérez Moreda y David Sven Reger. Y el segundo, sobre su obra económica, elaborado por Carles Udrià, Alex Sánchez y Albert Carreras. La tercera parte recoge una exhaustiva relación bibliográfica de los trabajos escritos por el profesor Nadal, a lo que habría que añadir una adenda, yo diría que preciosa, con testimonios de grandes historiadores actuales que nos hablan del magisterio y relación que tuvieron con él. Y bueno, pues lo primero que me gustaría preguntaros, comenzamos con Carles, ¿cuáles fueron los orígenes y la génesis de este proyecto, la estructura del libro, sus objetivos? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en primer lugar, que la idea inicial del libro es de David.
Ajá.
Fue a quien se le ocurrió la idea de hacer una entrevista a fondo a Nadal como una manera de divulgar su personalidad. Ya sabéis que Nadal, bueno, tenía fama de ser una persona adusta, lo cual era parcialmente verdad, pero tampoco era toda la verdad, porque de cerca era una persona amable y una persona sobre todo entregada a su trabajo y a sus investigaciones. Nos pareció que la mejor manera de acercarnos a él era que lo hiciera él mismo, y ninguno de nosotros dos hubiera sido capaz de hacerlo mejor.
Claro.
De manera que la idea era hacer una entrevista larga, donde no hubiera cortapisas de ningún tipo, y ahí es donde David empezó a trabajar sobre esto. Adelante, David.
Que todo eso nació, al menos en mi cabeza, de una iniciativa fallida de la revista de Historia Económica. Yo estaba en esos años en el consejo de la revista y tuvieron la idea de hacer una serie de homenajes a los prohombres de la historia económica en España, y que consistirían en entrevistas, en bibliografía y un poco una glosa de su obra. Pensaban insertarlo en la primera parte de números de la revista que iban saliendo. Y los nombres eran, bueno, os podéis imaginar, Josep Fontana, Gonzalo Anes, Ángel Rojo, Nicolás Sánchez Albornoz, Felipe Ruiz Martín, que le llamábamos Felipón, y una serie de personas. Y lo que empezó, y a mí me asignaron Nadal, pero como yo conocía a Nadal y yo comparto un campo con Nadal, pues perfecto. Y lo que ocurre es que, bueno, hubo mucho, digamos, fuego cruzado. No tenía nada que ver el fuego cruzado con la revista en sí, ni conmigo, ni con Nadal, ni nada. Pero lo que empezó siendo una idea estupenda terminó no siendo nada, porque de hecho todos los protagonistas se habían ido muriendo.
Claro.
Entonces se tardó mucho y no se hizo. Y de repente, pues resulta que Nadal sí quedaba. Quedaba vivo porque tengo un compañero que se llama Carles Sudrià, que le había hecho una entrevista a Nadal cuando vino a dar unas conferencias en el Banco de España, ¿verdad? Era,
sí, en el Banco de España.
En los años 90, y Carles tenía grabado esa entrevista, y luego yo había acudido a Barcelona y en la casa de Nadal. Yo había hecho una larga entrevista, un poco por separado, ¿verdad? O sea, teníamos dos juegos de cartas aquí, claro. Y con entrevistas a Nadal. Entonces, al morir Nadal hace unos años, pues Carles y yo nos pusimos a hablar y dijimos, ¿por qué no juntamos las dos entrevistas? Y de hecho, lo notarán en el libro, nos indica quién hace la pregunta. O sea, intentamos juntarlo por tema, pero es muy diferente el estilo. En fin, pero creo que queda bien y terminó siendo una entrevista muy larga a Nadal. Entonces dijimos, pues vamos a publicar esto y eso puede ser el eje del libro. Y Carles y yo estuvimos de acuerdo, no tuvimos ningún problema juntando las cosas, ¿verdad? Limando, en fin, haciendo una cosa presentable. Y entonces eso es en realidad la aportación más importante del libro. Porque los artículos de Vicente de mí, de Carles y sus colegas en Barcelona sobre la parte económica de la obra de Nadal y la parte demográfica, en realidad había habido una publicación unos años antes, ¿verdad?, donde se habían acogido también aproximaciones a su obra. Pues bien, pero lo volvimos a escribir, lo volvimos a enfocar, y eso no fue ningún problema. Yo tengo una relación muy larga con Vicente y nos gritamos y nos tiramos los trastos a la cabeza, pero lo hicimos. Y Carles y además estuvo muy bien, quedó muy bien. Luego una bibliografía que en realidad Carles es el que tenía la clave de todo esto. Y al final quisimos un poco como la guinda hacer unas glosas. Lamentamos muchísimo que no hubo una glosa de Ángel Rojo, que tenía una estima, y además me contó anécdotas de Nadal,
qué bueno,
preciosos, tenía muchísimo, porque Ángel se había muerto.
Claro.
Y Felipe, ¿verdad? O sea, hubiera sido muy bonito tener muchas más personas en esas glosas, pero el tiempo no perdona y entonces hicimos las glosas con las personas que teníamos, pero hay algunas glosas en realidad muy conmovedoras
Sí.
y muy bonitas sobre eso. Otras un poco de rutina, ¿verdad? Pero hay algunas glosas que son muy, muy importantes. Entonces, eso es un poco, y Carlos y yo lo hemos preparado. Hombre, luego tuvimos que, perdón, estoy hablando demasiado, que no encontrar la forma económica de hacerlo, porque no hay, nos sobran dinero, no tenemos proyectos de investigación que lo pueden pagar, y por fin él y yo, Carlos y yo, cuando yo estuve en Barcelona para un homenaje a Nadal, pergeñamos una idea de involucrar a la Asociación de Demografía Histórica y a la Asociación de Historia Económica,
Claro.
que fundados ambos en parte por iniciativa de Nadal. Y entonces ya buscamos la forma, ¿verdad, Carlas? Bueno, y luego Carlas es el arquitecto de la mayor parte de eso, pero yo creo que funcionó muy bien. Y entonces hicimos una parte de eso, es que hay copias en papel del libro. Pero no tantas. Y luego también hay acceso libre, ¿verdad? A través de las páginas web de ambas asociaciones para el libro en su conjunto, para gente. Y así es como un poco, en todo caso, aquí estamos, pero ya por fin ha llegado al final, está bien.
Fantástico, fantástico. La verdad es que una noticia excelente que el libro haya salido y como dices, la entrevista a Nadal es fantástica, las glosas son maravillosas y bueno, y del resto de la parte central del libro, pues vamos a hablar ahora a continuación. Pero primero le quería preguntar a Carles un poquito, después de elaborar este libro, los dos, ¿no? Bueno, pues evidentemente habéis hecho una muy buena reflexión sobre lo que es la influencia académica y personal del profesor Nadal, así como también resaltáis su personalidad. ¿Cómo nos resumirías estas cuestiones, Carles?
Bueno, yo creo que la influencia académica es, lo vemos ahora con un poco de perspectiva, después de hace un par de años que se perdió, que por lo perdimos,
Claro.
fue extraordinaria. Yo creo que cuando, mira, aquí hemos estado haciendo ahora durante unos meses unas sesiones de seminario
Sí.
que tienen como objetivo hacer un libro sobre la historia económica de España en base a las ideas de Nadal, y han participado pues amigos de todas partes de España, etcétera. Y ahí se ha visto como en cada ocasión, por cualquiera que fuera el tema que se tocaba, había una influencia enorme de sus ideas. Y aquí en parte, pues esto nos inspiró de alguna forma también para que nuestras aportaciones de comentario respecto a su obra tuvieran quizá un giro un poco distinto, ¿no? Quizá en demografía menos, porque se había hecho, como ha dicho David, antes en otras ocasiones. En cambio, en el caso de historia económica, donde era más dispersa aparentemente sus aportaciones, luego mirándolo bien, y eso nos ha llevado a escribir lo que hemos escrito, la idea era que efectivamente era extraordinariamente coherente su obra. O sea, aunque nos pareciera que estaba haciendo historia industrial sobre un sector, el que sea, en el fondo, cuando mirabas un poco, digamos, todo ello iba en dirección de explicar el fracaso económico de España, digamos, del siglo XIX, en conjunto, ¿no? O
Claro.
sea, él no estaba haciendo pequeñas aportaciones, digamos, puntuales. Siempre había el objetivo final de que aquello se incorporaría o se incorporó a una visión de conjunto de por qué la economía española en el siglo XIX pues, tuvo sus limitaciones tan importantes, ¿no? Yo creo que eso es importante recalcarlo porque a veces la perspectiva cercana pues nos hace perder la perspectiva general, ¿no? Yo creo que había que resaltarlo y ahí aprovechamos para hacerlo en estas nuestras aportaciones.
Sí, fantástico, fantástico. David, y de la obra demográfica de Jordi Nadal, ¿qué te gustaría destacar, ¿no? De esa reflexión, ¿no? Y análisis que hacéis Vicente Pérez Moreda y tú.
Bueno, de alguna manera, la obra demográfica de Nadal fue la primera parte de su obra.
Claro.
O sea, Nadal empezó sus estudios doctorales, era un estudio de largo plazo sobre las migraciones francesas en Cataluña, que la había hecho con Emili Giralt, que era catedrático de historia, y Nadal era de historia económica. Pero eso salió en los años 50 y Nadal tuvo luego muy buenas conexiones con la escuela francesa de demografía histórica.
Ajá.
Y ellos tenían eso en parte por la influencia de Jaume Vicens Vives, profesor de Nadal, y de gente en París, por supuesto, Pierre Vilar. Entonces, Nadal contó, cuenta en la entrevista de cómo él fue y hizo una presentación en París, y lo que querían en París es, le hicieron mucho hincapié que querían que una visión de conjunto para saber qué diablos pasaba en España, porque no se sabía, ¿verdad? España era como inédito en este terreno. Entonces Nadal tocó una vena que luego desarrolló en la historia económica que me parece muy notable. Nadal sabía muy bien retratar lo que llamaríamos en inglés el big picture. Él hace la visión de conjunto.
En conjunto, sí.
Y en realidad, después de hacer su gran libro sobre la población española, que es similar en fecha al libro del fracaso de la Revolución Industrial, otro libro dedicado a retratar el campo, ¿verdad? Y eso tuvo una enorme influencia. En los estudios de población en España. También Nadal tuvo cosas micro, tuvo un estudio sobre Palamós, hay un trabajo sobre Barcelona a principios del siglo XVIII, sí. Cosas muy, muy interesantes, pero en realidad todo el mundo se acordará de Nadal por haber hecho esta visión de conjunto. Y era valiosísimo porque todo lo que ocurrió en la demografía histórica en España después estaba marcado por esa visión de conjunto. Pues ya todo el mundo, o para llevarle la contraria o para no sé qué, no sé, pero todo se hacía dentro del marco que él había hecho. Nosotros muy hábilmente y interesadamente, Vicente y yo, le fichamos para el proyecto de la creación de la Asociación de Demografía Histórica.
Ajá.
Y Nadal le encantó que estuviéramos haciendo esto. Y nos apoyó, tanto que cuando hubo el momento del primer presidente, no lo dudamos ni un instante. O sea, que iba a ser Nadal, y Nadal fue presidente durante varios años de la ADE. Y éramos como los alevines, Vicente y yo éramos como los alevines intentando ensamblar las cosas de acuerdo. Luego lo que pasa es que la carrera de uno pues va por donde va y te va llevando, y de hecho hace muchos años después, en principios de este siglo ahora, Nadal dijo: David, tú y Vicente tenéis que escribir un nuevo Nadal, un nuevo libro de conjunto y tal. Y Vicente y yo lo tomamos muy en serio, y durante meses estuvimos intentando ensamblar un guión de lo que podríamos escribir, y no llegamos a un acuerdo porque Vicente quería escribir un libro que terminaría teniendo 700 páginas y yo me negaba a escribir un libro que tuviera más de 250.
Claro.
Entonces lo confesé a Nadal, y Nadal dice: mira, David, no importa, estáis haciendo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero él, Nadal, sabía que se había quedado un poco anticuado su visión que él había hecho en los años 60.
Claro.
Y 70 de la historia de la población de España. Y él quería una cosa nueva. Y él consideraba, nos mandaba. Carla, seguro que a ti te ha mandado hacer muchas cosas Nadal también.
Me encantó. Yo creo que de alguna forma...
El Nadal era muy, muy de mando en plazo. David, usted tiene que hacer...
Exactamente.
¿Verdad? Un poco esto. Pero nos dio un apoyo enorme.
Claro.
Y además nació... En gracias a ese apoyo de Nadal a la demografía histórica, resulta que nació una especie de alianza y coordinación Barcelona-Madrid.
Fantástico.
Vicente y yo vivíamos en Madrid, Nadal estaba en Barcelona, pero luego ha habido varios presidentes de la ADE que viven en Cataluña, viven en Barcelona, y siempre ha habido una relación cordial De eso, y eso ayudó mucho. Eso ayudó mucho. Bueno.
En el caso de la historia económica, es una historia de parte parecida, ¿no? La primera parte de su actividad, cuando empieza a hacer cosas de historia económica en los años 60, pues bueno, va construyendo lo que luego será el fracaso. Y cuando termina el fracaso, y de alguna forma ha terminado esta primera etapa, empieza a abrir otras puertas hacia otros sectores que no son los sectores básicos, hacia una visión de este conjunto más atildadas que las que había hecho hasta ese momento, etc. Y de alguna forma va creando también va apareciendo en el conjunto de España una serie de personas dentro de la historia económica que están influidas por su actividad investigadora y que acaban constituyendo una especie de pequeña red de gente interesada en la historia industrial y en la historia económica en general. Y de ese grupo inicial salen dos iniciativas que yo creo que son que culminan de alguna forma su trayectoria investigadora, ¿no? Una de ellas es el Atlas de la Revolución Industrial Española, de la Industrialización Española, donde participan casi un centenar de colaboradores, y en las cuales se viste este conjunto, esta visión de conjunto que él iba buscando progresivamente desde el principio de su actividad, ¿no? Yo creo que ahí hay una primera visión que es muy importante, y la segunda es la creación de la revista de Historia Industrial, ¿no?
Claro.
Él se encuentra un conjunto de personas que ya constituyen una especie de escuela, aunque no se puede decir de esta forma, y de esas personas se escogen unos cuantos para empezar a lanzar la revista de Historia Industrial, que bueno, que hemos se funciona en el año 92, o sea que tiene ya necesario cuántos años, y sigue funcionando perfectamente, ¿no? Y bueno, eso es un poco, digamos, la etapa final de su vida, que aunque fue dedicada a la hispano-suiza, como todos sabéis, en el ámbito así, digamos, más general de su actividad, el Atlas sobre todo, yo creo que es la herencia más completa y muestra su influencia en el conjunto de la historia económica en España, ¿no?
Fantástico. Finalmente, bueno, me gustaría que ambos me glosaréis la figura de Jordi Nadal un poco desde vuestra experiencia personal. Si quieres empezamos contigo, Carles, y después seguimos con David.
Bueno, no diré nada, digamos, nuevo si digo que Nadal no era una persona fácil, digamos, ¿no? No era alguien que, digamos, con el que se pudiera tratar de una manera ligera. Era un hombre extremadamente riguroso, que tanto exigía a sí mismo como exigía a los demás, pero luego, si tú, digamos, respondías a lo que eran sus exigencias de calidad y de dedicación, pues era un hombre extremadamente amable y que ayudaba decisivamente a la actividad de sus discípulos. Y no imponía temas, que es una cosa que es una importante, y fue muy importante aquí en Barcelona, ¿no? Él imponía, digamos, rigor y dedicación, pero no temas.
Claro.
Mira que si ahora echas una mirada a nuestro Departamento de Historia Económica, hay de todo.
De todo.
Y todos ellos están ahí de una forma u otra, digamos, por voluntad de Nadal, ¿no? Ahora ya no tanto, claro, porque ha pasado el tiempo. Y a veces te preguntabas, bueno, ¿y este qué hace, no? Y dices, mira, ha hecho esto, esto, o le presentabas lo que había publicado, y decía, bueno, pues este chico va bien, aunque no me interesa lo que hace, pero está muy bien hecho, ¿no? Entonces era la típica frase, a veces, ¿no?, típica de Nadal, que mira, esto que hace usted no me interesa, pero está muy bien.
¡Qué bueno!
Y ahí, pues bueno, teníamos gente de medieval, gente que hace cosas de historia ambiental, etcétera, ¿no? Y lo único que se exige a ellos es que trabajen y obtengan resultados, ¿no? Y eso es muy de Nadal. Y la otra cosa muy propia de él era que primero era la docencia. O sea, nos pagan, esta era su frase favorita, nos pagan para dar clases.
Qué bueno.
Lo demás no le interesa a nadie. De manera que nosotros podemos hacer lo demás, pero primero hemos de dar clases, darlas bien hechas y tener ahí una responsabilidad social que es la que nos toca asumir, ¿no? Yo creo que eso lo ha llevado siempre en la cabeza, nos lo ha trasladado a nosotros y sigue siendo, yo creo, lo que tenemos dentro de su herencia intelectual.
Fantástico, ¿eh? Eso sí que es una buena frase para anotársela, ¿no? Todos los profesores de universidad, que nos la anotemos, ¿no? Y lo tengamos claro, ¿eh? Esa valoración de la docencia, ¿no? Que muchas veces cuando se valora el currículum de un profesor de universidad no es de lo que más pesa.
Sí, está claro.
Está clarísimo, ¿no? Es así. David, y en tu caso, no sé, ¿qué nos puedes añadir a lo que ya has dicho, ¿no? De la experiencia...
Bueno, mi relación con Nadal era un poco más lejano, ¿verdad? Y Nadal estaba al tanto de todas las cosas que yo hacía en el campo, pero para mí era un maestro lejano. Yo siempre había pensado que menos mal que yo era de las filias de Nadal, no de las fobias, porque Nadal era mal enemigo y no tenía pelos en la lengua. Claro. Y cuando a él no le parecía bien una cosa, lo decía claramente. Pero en cambio conmigo y con Vicente, hubo mucho cariño y más bien apoyo, y pero mucho interés. En el año 2015 publicamos un libro que se llama La Conquista de la Salud, que ganó un premio en la Asociación de Historia Económica y tal. Bueno, publicamos un libro y yo lo llevé al Nadal, lo mandé a Nadal. La última vez que vi con vida a Nadal, que ya era muy mayor, apenas podía andar, estuve en su casa, tuve una cena fina, nos hizo una cena deliciosa y tuvieron un ida y vuelta sobre las, era en el año 2017, y un ida y vuelta sobre la situación de Cataluña dentro de España. No compartían todas las opiniones, pero ahí estaba yo de convidado de piedra escuchando. pero era muy bonito. Pero al final me lleva a la puerta, apenas puede andar, y dice: David, he leído tu libro, vuestro libro, y que es un gran libro. Además, me parece que es un libro optimista. Presentas una visión optimista de la historia de España. Dije: efectivamente, la conquista de la salud en España era obra de todos los partidos políticos.
Ah, claro.
Porque iban aplicando remedios similares tanto a principios del siglo XX como durante el mandato de Primo de Rivera, como durante la República, como durante el primer franquismo. Y cogido en su conjunto, había habido una conquista de la salud en España. Y le agradecí el piropo del libro, diciendo que era muy optimista. Era la última vez que le vi con vida a Nadal, y me dejó profundamente marcado eso.
Claro.
Él tenía esa visión. Yo no quiero meterme en política para nada, pero a él le interesaba Cataluña muchísimo, pero también le interesaba muchísimo España. Y él era de la generación que no percibía conflicto en ese tipo de cosas. Y eso me lo dijo, y a mí, qué bien, qué bien.
Fantástico.
Una gran persona, una gran figura. ¿Verdad, Carlos?
Yo creo que era una persona extraordinaria en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Ya digo, no fácil. Yo creo que David y yo hemos tenido la ventaja de contar con su confianza en general, y eso para los dos ha sido muy importante, digamos, ¿no?
Claro.
No puedo concebir que hubiera hecho yo. Bueno, yo fui historiador económico porque lo tuve de profesor en la facultad, ¿no? O sea, que ya la cosa venía marcada, ¿no? Pero no me imagino, digamos, el desarrollo de mi carrera académica ni la de tantos otros sin su personalidad, que a veces consistía en que te devolvía el papel que habías escrito y decía: oiga, esto no sirve para nada, y haga usted el favor de volver a hacerlo, ¿no? Punto. Y ahí se acabó.
Claro.
¿No? Yo recuerdo cuando empecé la carrera a escribir mi tesis doctoral, un día nos fuimos a ver al patrocinador de la tesis, que era la Caixa, y entramos en el despacho del director general de no sé qué, que era el que nos recibía, y habíamos entregado unos capítulos, y Nadal empieza diciendo: bueno, dice, no está bien escrito, porque todavía no escribe bien, pero está bien. O sea que yo me quedé, coño. Luego agradecí muchísimo lo mismo que decía David. Cuando acabo de muchos años, un día me llama y me dice: oiga, esto que has escrito está muy bien escrito. Qué bueno. Hombre, he mejorado, digamos. De aquel jovencito de 22 años que no escribía bien, y tenía toda la razón, claro. Hasta un profesor ya un poco mayor que había aprendido a escribir, digamos, ¿no? Y bueno, era así, ¿no? No tanto si te daba, digamos, si te golpeaba moralmente, como si luego te estiraba para que superaras tus problemas, ¿no? Era así.
Fantástico, fantástico, muy, muy interesante. Bueno, David Svenreger y Carles Udrià, profesores de la Universidad Complutense y la de Barcelona, y autores del libro Jordi Nadal Oller, maestro, profesor, investigador, 1929-2020, Población y Economía en la Historia de España, repito, publicado por la Asociación Española de Historia Económica y la Asociación de Demografía Histórica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy, a los dos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estupendo. Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con los profesores Garrido González y Castro Valdivia para hablar acerca del libro España 1923-2023, un siglo de economía, porque también es lo que a nuestra historia económica más reciente se refiere, todo comenzó ayer.